José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, Alcalá, como decía el gran Gaspar Rossetti, decía alguna vez, la radio es tuya, compañero, con una voz que llenaba más.
Bueno, hombre, la tuya no está mal del todo. Tú sabes que he hecho este relevo con Juanma los últimos días de junio, se fue de vacaciones, con Joseba primeros días de julio se fue de vacaciones, con Santi Duque algún día se fue de vacaciones, con Munilla y se fue de vacaciones, y ahora contigo. Y es una sensación...
¿Qué crees que quiere decir?
No, que es una sensación muy gratificante, porque ves
pasar
la vida desde este estudio. Pasa la vida y tú la ves pasar por delante.
Cada
y
uno
haces
con
así
sus pedradas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, que yo ahora cojo el coche y te voy escuchando, ¿no?
Muy bien.
Tú ya brochas,
fenómeno.
Esto, ¿no? Lo cierras,
pues nada, ¿no? Sí. ya termino yo, sí, con Take That y con esas cosas a la 1:30 y tal.
Con
tú ya
cosas
sabes,
serias.
El rollo.
Aquí te dejo, venga.
Muy bien, pues brillante José Luis Corrochano en el relevo largo desde las 11:30 de la noche y turno para Alcalá en el relevo corto desde este punto y hasta la conclusión del programa. Camino de la 1 de la madrugada, 20 segundos para la 1 de la madrugada, 20 segundos y serán las 12 en la Comunidad Canaria. A esta hora la cadena COPE deja de dar noticias.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá.
Vamos allá, hoy con un invitado que yo creo que tiene una buena conversación, es uno de los comentaristas del partidazo, es uno de los comentaristas que más me gusta a mí, si vale la opinión, por sensato, por moderado, por comedido, por educación en la forma de expresarse y porque generalmente coincido mucho con su criterio y con su opinión y su opinión me ayuda a formarme la mía y bueno, eso supongo que mola. Es Elías Israel, es editor del portal de información deportiva SportsU y es comentarista y le escuchan cada noche aquí en los deportes de la cadena COPE. ¿Qué tal, Elías? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
Muchas gracias por echar un ratito aquí a estas horas con nosotros.
A ti, gracias por pensar en mí para esta contraportada.
¿Estamos a vacaciones o a punto o de vuelta?
Estamos
o
a punto.
¿A punto?
A punto. Muy cerquita de irnos.
Sí.
Vamos, pasado mañana, si Dios quiere, y nos pues... vamos camino de Tierra Santa.
Bueno, más ni menos. Pues mira, pues es camino de Tierra Santa.
Sí.
¿Sí?
¿Dónde se casa una sobrina?
¿Ah, sí?
Se casa una sobrina mía en Netanya, que está un poco al norte de Tel Aviv, y voy para allá.
Vas mucho, ¿no? Vas todos los años, ¿no?
Sí, sí. Tengo un hijo estudiando ahí, mi segundo hijo estudia ahí comunicación. Quiere ser periodista, pero yo le decía que comunicación sin tecnología ya no es periodismo en estos tiempos que corren.
Ahora te pregunto si a tu hijo o al mío le recomendamos ser periodista. Lo primero sería saber el porqué del nombre. Elías Israel. Bueno, padres judíos, imagino.
Sí, claro. Israel es apellido, Garzón, como el del juez, también es apellido y apellido judío. Y Elías fue el nombre pues por un tío de mi madre que falleció poco antes. Nosotros los judíos solemos nombrar a los abuelos. En primera instancia, yo como soy el quinto hermano, pues ya me tocaba un tío y había recientemente fallecido uno.
Uh-huh. No, el nombre desde luego no deja lugar a la duda. Uh-huh. Siempre, antes de conocerte me llamaba la atención, Elías Israel. Tú naces en Madrid porque tus padres huyen de Marruecos en la Guerra de los Seis Días, ¿no?
Bueno, sí, mis padres nacen en Tetuán, mi padre se dedica a los seguros, hace todos los seguros a todo Tetuán y se va a Tánger a hacer unos cuantos.
¿Sí?
Y en el año 67, cuando estalla la Guerra de los Seis Días, pues la comunidad judía sale por piernas, se puede decir.
Sí.
De allí mi madre está embarazada de mí y sale toda mi familia. Mi madre tenía 7 hermanos y 6 de ellos se van a hacer las Américas a Venezuela y ella con otro hermano se viene a Madrid.
Uh-huh. Y naces en Madrid, no sé si esto es así, pero bueno, con la asistencia técnica de una estrella de la radio que trabajó aquí,
sí,
en Carla Sánchez.
Sí, yo soy un hijo de la radio, se puede decir. No, sí. Hombre, no sé si tanto. Pero sí es verdad que mi madre venía, no tenía amigos, no tenía contactos, estaba sola en casa porque aquella noche mi padre había salido a hacer seguros, que como las noticias se consiguen tomando copas, debe ser que los seguros también. Y mi madre estaba con sus hijos y rompió aguas. Entonces no sabía cómo, no existía radio taxi, no existía todo esto. Y la única manera que se le ocurrió de comunicarse con el mundo fue a través de Encarna Sánchez. y la llamó para ver si le podía
que hacía un programa súper popular en... Yo sí. creo que no estaba todavía en la
Yo
cadena
creo que
COPE.
Radio España en aquel
sí, 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 sí. Y... Pero bueno, luego lo fue haciendo por distintas emisoras. Sí. Aquí sí. consiguió el estrellato absoluto. Y sí, era un programa así de ayuda, muy social.
Totalmente. La radio de los transportistas y yo creo que de casi todo. Y la radio del pueblo al final. Y bueno, y al final pues ese taxi llegó y yo supongo que se habrá hecho un espectáculo informativo de la época con aquel nacimiento y aquel niño que empezó en una llamada a un taxi a través de Canal Sánchez. Y cuando entro aquí al estudio en Canal Sánchez, a veces es claro, que me quedo, digo, sí, sí. las vueltas que da la vida.
A veces emitimos, estamos en el Grande, en el Antonio Herrero, pero a veces emitimos desde el Encarna Sánchez, mitos de la radio de los 80 y de los 90 en esta casa. ¿Algún recuerdo...? Ser judío en España, en esa niñez, en esos primeros años, ¿tenía algo de bueno o de malo?
Bueno, yo creo que somos una comunidad un poquito desconocida, somos muy pocos en realidad. Parece que somos muchísimos, pero yo pues, creo que somos 20.000 censados en toda España. Sobre 47 millones el porcentaje es
mínimo,
ínfimo. Es difícil encontrar españoles que conozcan a judíos. Bueno, yo tuve una mala experiencia, que de verdad que no la recuerdo como tal, es una mala experiencia porque fue una vivencia, fue en la Nochebuena, yo creo que ya lo he contado, en la Nochebuena del 76, que estalló una bomba en la Comunidad Judía de Madrid, en el edificio al lado de Iglesia, del metro Iglesia.
¿Un atentado?
Un atentado, sí, pero estalló yo creo que media hora antes de lo que se pensaba, el detonador debió fallar o lo que fuese en aquella época, o estaba hecho... No en plan muy bien, y estábamos jugando pues tres chicos y dos señores mayores en la sala porque quedaba como media hora para el oficio religioso. Y bueno, entonces yo recuerdo haber salido por piernas, recuerdo que mi hermano Moisés, el hoy presidente del Numancia, también salió por piernas y el otro amigo se quedó ahí un poquito viendo cómo caían todos los techos y demás. Y recuerdo perfectamente que fue mi hermano el que entró ahí a salvarle. Yo tenía 8 años, pues Moisés tendría 10.
Joder. Eso marca, ¿eh? De niño, ¿no? Es un...
Bueno, tampoco te creas que a mí me gusta ir con ese, ni con victimismo, ni con estar estigmatizado, ¿no? Pues sí, oye, si vivimos todo lo que vivimos, lo vivimos de propinas, y en cualquier momento te puede llegar, pues, disfrutar del camino y, gracias a Dios, pues, hacer lo que a uno le gusta.
Es posible, sí. Conozco de Israel Tel Aviv, un partido de la selección española y un fin de semana de vacaciones. Me pareció una ciudad fascinante. Fascinante, el paseo marítimo, los hoteles, los restaurantes, la vida nocturna, el ocio nocturno y Jerusalén. Jerusalén, yo creo que seas o no seas creyente, es un lugar único en el mundo. Te abruma el peso de la historia, ¿verdad?
Absolutamente. Lo sientes, ¿no? Yo creo que pisas historia y
pisas historia.
Vives historia. Es un país de grandes contrastes y donde te encuentras todo. Pues una oferta lúdica, Tel Aviv 24 horas abierta, o Jerusalén, que también tiene su parte divertida.
Bueno, ahí ya salimos menos.
Bueno, pero también tiene su parte divertida, pero evidentemente es mucho más conocida pues por su parte litúrgica. Creas o no creas, estás pisando historia y lo estás sintiendo. Y el hecho de que todos los edificios estén construidos con la misma piedra aún a día de hoy, eso yo creo que marca muchísimo la ciudad.
Desde luego que sí. Oye, y ese niño judío instalado en un barrio de la zona norte, en el barrio de Tetuán, en Madrid, quiso, cuando le llegó el momento, quiso ser periodista.
Sí, bueno, yo quería ser futbolista como todos.
Futbolista
primero. En aquel momento no se llevaban los bajitos.
Bueno, como todos, no. Siempre está la teoría esa de, no, es que el periodista deportivo es un futbolista frustrado. Bueno, pues levanto la mano, yo no. Yo jugaba a mis amigos y yo quería hacer la crónica. No, pues, no quería jugar. Bueno, se jugaba, pero era muy malo. Yo quería hacer la crónica.
Tú has sido siempre algo excepcional, Alcalá.
Sí, es posible.
Yo sí fui
tú sí querías ser futbolista.
Futbolista frustrado, y en aquella época no se llevaban los bajitos. De hecho, no pasabas la prueba de un equipo medio decente si eras excesivamente bajo, como era mi caso.
Sí.
Y bueno, y luego pues quería ser periodista. Yo digo, yo aprendí a leer en los cromos, todo el fútbol era lo que más me llamaba, me gustaba, era lo que quería que fuese mi vida. Y el periodismo fue una vocación, que es una bendición. Tener una vocación en la vida es una bendición.
Desde luego que sí. Sí, eso desde luego. Porque los lunes son menos lunes y porque... Sí, dice, hay un dicho por ahí que si... ¿Cómo es? Si trabajas en algo que te apasione, trabaja en algo que te apasione y no tendrás que trabajar en el resto de tu vida.
Pues ese es mi caso.
Y algo de cierto...
Sí, ese es mi caso, no te quepa duda.
Algo de cierto tiene eso. ¿Cómo llegas a Marca?
¿Cómo llego a Marca? Pues yo empiezo en Radio Nacional de España, en Valencia, algunas prácticas de verano. Posteriormente empiezo a trabajar en la revista ATP porque veo en el teléfono de la Universidad Complutense, en la cabina telefónica, prácticas en revista... Y llamé por teléfono, fui con otro compañero, con Miguel Ángel Cubels, y entramos al TP. Allí conocimos a José Antonio Arizaga, Y al poco tiempo de estar ahí, yo creo que llevábamos apenas 3 meses y medio, salieron 17 personas de Marca porque se iban a Claro, un periódico sensacionalista que salió en la época, creo que Ortego fue
sí,
la punta de lanza de,
un
aquel,
proyecto ahí,
de aquel proyecto. Y me ofrecieron, oye, ¿quieres irte a Marca? Es cobrando la mitad. Dije yo, aunque sea sin cobrar, me voy a Marca como loco.
Sí, y así empecé. Cobrar la mitad de sí, lo que cobrabas.
Totalmente.
Y aún así te fuiste.
Vamos, y me hubiera ido por gratis, ya te sí, lo digo sinceramente. Me fui en el año 91, estamos hablando. El año 91, y ahí empezó mi andadura en Marca y caí de pie. Directamente, como había salido tanta gente, entré en primera división, no tuve que pasar por donde empieza todo el mundo, lo entiendo, atiendo partido de tercera, de segunda B, y luego subiendo segunda, primera. No, yo entré directamente en primera división y en el verano del 92, pues algo debieron ver, que ya me enviaron a los Juegos Olímpicos, tuve la suerte de cubrir la pretemporada del Barça con Cruz porque se puso la mujer de un compañero enfermo, o sea, lo que es caer de pie.
Lo que es ser una estrella de,
una estrella
de,
no,
del periodismo escrito en el momento, que fue progresando, que hizo los Juegos Olímpicos, que hizo no sé qué, tal, y que llegó a ser en el año 2001, ¿puedo ser? ¿2001?
Sí, 2001.
Director de Marca.
Director de Marca, sí. Un salto muy grande.
Eso tiene que ser... estudiamos en la misma facultad, ¿no? Y tú te matriculas en la facultad de la Universidad Complutense, ahí en la universitaria, y quieres ser periodista, y si te gustan los deportes, hay una marca mítica de la información deportiva en España, que es Marca. Y, joder, llegar a ser director de Marca...
Sí, la verdad es que era muy joven, tenía 32 años y pasé directamente de redactor jefe a director. Yo no pasé ni por subdirector ni por director adjunto, que sería el salto natural. Y fue un salto muy, muy, muy grande, ¿no?
¿Y cómo es? ¿Cómo es? A veces me lo pregunto, ¿cómo es ser director de un periódico? Pues, ¿cómo es ser director de Marca?
Un tremendo orgullo, un tremendo honor y un marrón extraordinario.
Sí.
Así de claro. Tienes 300 personas a tu cargo, 300 vidas. El primer, cuando llevas apenas 5 meses, te dicen... tienes que dar 50 subidas especiales de sueldo sobre 300 personas, pues ya sabes que para 250 estás out, estás fuera, porque esto en las redacciones al final todo se acaba sabiendo. Pero luego es apasionante.
Sí, verdad, ¿eh?
Apasionante.
La redacción se sabe todo al final.
Sí,
se sabe. Lo quieras callar.
Siempre se
no
sabe
quiero callar
todo,
cosas
pero,
y tal.
Pero,
no
bueno,
sé,
pero ¿cómo, luego, cómo? Esa es la parte, digamos, que peor llevas, porque al final yo empatizo mucho con las vidas de los demás, los problemas de los demás, si no eres incapaz de hacerlos ajenos y los haces propios, pues los sufres. Pero, hombre, evidentemente ser director, poder tomar las decisiones, aunque yo intenté que mi periódico fuese un periódico coral, no era el Marca de Elías Israel, era el Marca de toda la vida. Marca líder y un Marca pues orgulloso del legado que había tenido. Éramos los líderes y teníamos que comportarnos como tal.
Un director de Marca tiene muchas llamadas, muchas influencias, muchas presiones.
Sí, evidentemente. Sí. Sí, evidentemente.
Siempre lo he intuido, pero...
Es normal, ¿sí? Es normal, claro, tienes al final...
¿Para qué? ¿Llaman para qué?
¿Llaman para qué? Pues para que les trates mejor, para que esa información determinada decir que te has equivocado y que está sesgada, que la tendrías que haber enfocado por aquí, pues para decirte que cómo somos capaces de escribir esto, que si este periodista está a sueldo de no sé quién, y... O sea, hay presiones de todo tipo. No solo de Florentino, que sé lo que está pensando todo el mundo.
No.
Que también.
La siguiente pregunta que tengo aquí puesta es, ¿FP llama mucho? Aquí estás.
Bueno,
Florentino llama mucho.
Yo creo que son épocas distintas. Tampoco soy ahora director y no lo sé, ¿no? Aquí ya primera época yo creo que él era recién aterrizado y realmente era intenso, sin lugar a dudas. Pero bueno, yo siempre seguí.
Yo creo que ahora es más, fíjate.
No lo sé.
Yo creo que sí.
Lo desconozco, pero yo lo entiendo. O sea, que al final él como presidente de un club tiene que defender los intereses de su club y los defiende hasta el final y quiere que el mensaje sea el que envía a su club y no quiere que sea otro. O sea, que eso forma, no digo del juego, forma parte de la realidad. Él defiende. ¿Qué ocurre? Que Florentino se mueve en clave de poder y él pues habla al nivel que habla. Entonces, cuando tenía un problema, pues evidentemente no, igual el director de Marca no le parecía el nivel adecuado y le parecía más el presidente de la compañía. Y eso pues genera problemas. Y a mí lo único que me preocupaba, no de Florentino, cualquiera, era la autocensura. O sea, que mis periodistas les llegase que estaban habiendo presiones...
No voy a publicar esto, no sea que...
No sea que... Eso es lo único que me preocupa. Que los periodistas que hacían aquel periódico, pues ellos mismos se autocensurasen.
Ya.
Pues no solo con Florentino,
no, claro. No, hombre, no.
Había presiones de muchísimos.
No, hombre, no, lo digo porque estamos en Madrid y bueno, pues es un club importante, pero bueno, me puedo imaginar otros clubes o otros deportes incluso, no solamente el fútbol de élite, ¿no? Te puedo preguntar si duró 4 años la etapa de la dirección. ¿Te puedo preguntar si te dolió la salida de la dirección?
Muchísimo.
Sí.
No es que me dolió la salida, ¿sabes? Me dolió salir de allí, de salir de Marca, del mundo Marca. Bueno, de hecho, mi despedida me metió una llorada de estas de campeonato olímpico.
Sí, tú eres muy de llorar también.
Mucho. Pero aquel momento, además, fue delante de toda la redacción. Fui incapaz de verbalizar las palabras que me había escrito para dar las gracias por todos aquellos años. Lloré muchísimo. Fue un gran ladrillazo el salir de ahí, porque al final esa era toda mi vida. O sea, yo había estado 15 años ahí. Mi vida era, como decía un amigo mío, si es que toda tu vida ha sido coger el coche y ir a Marca, yo llegaba el primero, me gustaba encender la luz y saludar a la señora de la limpieza a primerísima hora de la mañana e irme el último. Yo era así. A mí me gusta ese tipo. Yo, como digo yo, soy de la cultura del trabajo y entiendo que ahora los jóvenes que llegan son de otra cultura y lo acepto, pero a mí me educaron así y a mí me gustaba llegar el primero y irme el último.
Oye, hijo, es que me siento muy identificado. Bueno, dejas Marca, te lanzas a otra serie de proyectos y he leído por ahí que fuiste... No sé si la palabra exacta es asesor de quien fuera presidente de esta compañía, presidente de la cadena COPE, don Alfonso Coronel de Palma, que en paz descanse. Y como asesor del expresidente de esta compañía, propones la llegada del equipo de deportes que estábamos en la SER aquí.
Bueno, ojalá fuese tan idílico como eso. Yo te cuento cómo fue.
¿Cómo fue?
Yo dirigí marca.com antes de Marca, ¿vale? En la época justo la burbuja de Internet, con lo cual yo siempre he sido muy inquieto con todos los temas digitales. Y Alfonso Coronel de Palma, al que yo conocían, quería un asesor que para temas de Internet y para ver cómo veía la cadena COPE en un futuro en Internet. Yo hice lo que hacía siempre, rodearme de la mejor gente posible y proponer un proyecto donde entraban los podcasts. Estamos hablando del año 2008. Los podcasts, toda la digitalización, COPE.es en todas las emisoras, los programas en directo, todo lo demás. Y en un momento determinado Alfonso me preguntó, oye, tú que te mueves en el mundo del deporte, ¿quién es? ¿Hay alguien mejor que los que tenemos para hacer el deporte? Muy difícil, porque yo de verdad que el equipo que tenía COPE en aquel momento me parecía un buen equipo de deporte, muy bueno, y de hecho tenía amigos dentro del equipo, a Matallanas, a Migueles,
Muy buena gente.
Y entonces yo le dije, para mí los únicos que mejoran lo que hay son Pepe Domingo, Manolo y Paco, los únicos que mejoran lo que hay. ¿Y se podría abrir una vía para hablar con ellos? Pues sí, se abrió una vía para hablar con ellos. Yo no era amigo personal de ninguno de los tres. Empezamos unas conversaciones, yo creo que aquellas conversaciones fueron el embrión de lo que luego pues Rafael Pérez del Puerto, durante la presidencia ya de Fernando Jiménez Barrio Canal, pues remató. Y oye, pues si a alguien hay que darle el valor de pionero y de visionario es Alfonso Coronel de Palma, que en paz descanse, y aprovecho para enviarle un cariñosísimo saludo a su familia.
Desde luego que sí, a su familia. Y has mencionado a dos personas, a Fernando Jiménez Barrio Canal, presidente actual de la cadena COPE, y Rafael Pérez del Puerto, que fue consejero delegado y que son oyentes de este programa y que de vez en cuando dejan caer un mensaje de madrugada o escuchando el podcast en la mañana, y lo agradezco un montón. Y les mando un abrazo muy grande también desde aquí a esta hora. ¿Tú cómo ves, Elías, el panorama actual, no de la radio, del periodismo en España, del periodismo deportivo en España?
Bueno,
depende. ¿Te gusta lo que lees, oyes, ves?
Vamos a ver. Yo lo que no voy dando son lecciones a nadie. Eso lo tengo clarísimo, ¿vale? Yo creo que el usuario, el oyente, el lector, cada uno consume lo que quiere. O sea, cada uno le propone lo que quiere. Yo no voy de... lo que yo hago es lo que está bien hecho y lo que hacen los demás está mal hecho. O sea, hay quien me dijo un día, mira, la televisión es espectáculo, el que sabe dar espectáculo es bueno, la radio es ritmo, el que le mete ritmo, el que hace programas que sean divertidos, entrañables, cariñosos, que conecta con la audiencia, son buenos. La lectura, el periodismo de prensa es reposado, es lectura, es literatura sin prisa, como nos gusta decir. Pues yo me identifico con todos y cada uno que consuma exactamente lo que quiera, no lo que yo le diga.
Tú a un chaval, a tu hijo que quiere ser periodista, a un chaval de 17, 18 años que está ahora mismo en Bilbao, en Santander o en Cádiz y está escuchándote y joder, este tío pues le fue bien y el que hace el programa pues parece que también y ese chaval está pensando en matricularse y en estudiar periodismo, ¿le aconsejarías que sí o que no?
Totalmente.
Sí.
Si es su vocación, sí.
Sí.
Si le gusta, sí. Si lo hace porque no tengo otra cosa y tengo la media para hacer periodismo, pues no.
No.
Claro,
no. O sea, lo siente. Lo siente gustar. Y le atrae y le gusta.
Lo único que yo lo digo, y cuando voy a las clases que damos aquí en el máster, siempre digo lo mismo. Para ser buen periodista, a día de hoy, en esta época, primero tienes que tener un inglés extraordinario, tienes que estar cultivado tecnológicamente en la medida de lo posible hasta donde puedas, y luego tienes que aprovechar las herramientas que tienes ahora que no las teníamos antes. O sea, yo pregunto, ¿qué es un MOOC? Y nadie me dice, y ahí me miran como dicen, ¿qué ha dicho este tío? Pues un MOOC es un curso online gratuito, que hay absolutamente de todo. Hay universidades en Estados Unidos que te dan MOOCs gratuitos, por ejemplo, la Knight Center, Knight, con K delante.
Sí, 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 no, no, hay muchas, sí. Harvard también
no,
lo hace.
No, pero la Knight Center te da de periodismo vinculado a tecnología. Sí. Y hay unos cursos extraordinarios que yo los doy para entender cómo viven las nuevas generaciones. O sea, cómo hacer periodismo con el móvil, cómo utilizar la realidad aumentada o la realidad virtual para hacer periodismo. Pues yo creo que eso es lo que tiene que saber un chico de hoy, no lo mismo que sabía yo en mi época, que seguramente el equipo de noticias le puede dar lecciones de lo que tienen que hacer. Pero lo demás, ahora casi todos somos replicadores, vemos la noticia en un sitio y contamos la misma noticia en otro medio.
Vamos, que me queda media hora en esto.
No, ni mucho menos, te he dicho que el equipo de noticias tiene vida, pero equipos de noticias quedan pocos.
¿Al papel cuánto le queda?
Yo creo que va a durar siempre, ¿sí? Pero como medio de masas creo que poco, apenas un lustro.
¿Apenas un lustro?
Sí.
Como medio de masas, yo cuando bajo al kiosco, ya no es ni un kiosco donde yo vivo, es una papelería que además vende y le compro el As, el Marca, el País y el Mundo, cada mañana me mira así como diciendo, este tío,
será porque te gusta oler el papel.
Sí, me gusta. No, lo tengo en el iPad también, pero es el desayuno con mi tostada y mi zumo de naranja y manchándome las manos, el olor a tinta me gusta. Chico, a mí me han parido con eso y me gusta. Bueno. Ya sé que es mejor así pasar el dedito en el iPad, pero me gusta el papel.
Bueno, a mí también. Yo también lo disfruto mucho el papel, por eso creo que va a durar y que va a haber un número de gente. Y luego, pues como la sociedad tiende a envejecer y va a ser el número de mayores va a ser muy importante, pues yo creo que va a durar.
Y lo noto mucho en algo que yo me fijo, no sé, en los años, cuando yo empecé, ¿no? Últimos 80 o 90... Cuando llevaban los periódicos a las 8 de la mañana a la redacción allá a la Gran Vía, volaban. O sea, volaban. Venía el técnico, el otro, el de la limpieza, el del bar, no sé, el Marca sobre todo. O sea, sí. Llevaban allí 10 marcas y como te despistaran. Ahora, tienes una comida, no sé qué, llegas a la radio a lo mejor un día a las 5 y media, a las 6 de la tarde, y el montón de periódicos que ha traído el repartidor a las 8 de la mañana está sin tocar. Yo entro y miro, está sin tocar, sin tocar. Y digo, todos son chavales millennials y tal, que han leído la prensa en el ordenador, en el iPad, en Twitter o donde sea, ¿no? Pero está sin tocar. Y no sé, en parte me da un poquito de pena, pero bueno. Bueno, vamos terminando. Entonces, Rubiales cargó a la selección española que iba a ganar el Mundial por cesar a Lopetegui 48 horas antes, ¿no?
Hombre, no vamos a coincidir en todo. En algo tenemos que discrepar. Pero sí, yo soy muy de Julen y además creo de verdad que se la
vamos a ganar el Mundial y...
Creo que estuvo mal aconsejado, sí. Sinceramente.
Lopetegui no, estuvo muy bien, ¿no?
Lopetegui yo creo que fue honesto y que se ha contado la historia que se ha querido contar. Como en este país todas las películas las contamos como de buenos y malos, al final ha quedado como que el bueno era Rubiales porque tiene gente que sabe contar muy bien las cosas cerca y otros pues seguramente hemos dejado a Lopetegui de malo. Pero no, Lopetegui no era el malo de esa película.
¿No se equivocó Lopetegui de ambición? Mira, Florentino, yo ahora tengo el toro del Mundial, cuando acabe mi toro del Mundial... Hablamos.
Yo creo que ni muchísimo menos. Él intentó ser honesto y precisamente dijo, prefiero que sea ahora antes del Mundial, a que luego se enteren durante el Mundial que salte y que yo no haya ido de frente y él quiso ir de frente. Pero bueno, en este país ya sabemos que a veces ir de frente es te la llevas.
Trajiste un día a Julen, a una noche de invierno, de primavera, aquí al partidazo con Juanma. Me interesó mucho esa entrevista, yo estaba aquí en el estudio observándola. Yo creo que se hizo el duro. Y no sé hasta qué punto, tú que eres amigo suyo, te quería preguntar si te recuperas... Él se hacía el duro, ¿no? De que, bueno, pues son cosas del fútbol, sí. Perdí la selección y me echaron del Madrid y tal, no sé. ¿Hasta qué punto, joder, dos estocadas emocionales como esas, selección española y Real Madrid, te dejan groggy de por vida?
Yo creo que son dos golpes durísimos y que le costó seguro levantarse, pero bueno, ha vuelto a entrenar en el Sevilla, yo creo que tiene un reto bonito y esa es la mejor manera de levantarse, si el tiempo lo cura todo. Parece que no, pero el tiempo al final
se
cura de todo.
No sé, ahí, no sé, el esguince de corazón...
Sí, ese se lleva, pero bueno, demostrando lo buen entrenador que eres, creyendo en el siguiente proyecto, es que no tienes otra manera. Es que si no, lo que haces es revolverte en el fango y eso no te lleva a ningún lado.
Muy bien, pues ven como les decía al principio que habitualmente por el tono, por lo que dice, por el criterio, es fácil coincidir con él. su opinión siempre comedida y siempre moderada, como digo, me vale y me conforma también, me ayuda a conformar mi propia opinión de las cosas del deporte. Y bueno, pensé que tenía una contraportada, como mucha gente durante este mes, y aquí hemos estado. Me ha encantado la charla, amigo, ¿eh?
No, no, espero haber estado a la altura. Sí, sí. Pero bueno, sí, como sí, dicen sí, que sí. Diamante pule diamante, algo se me habrá pegado.
Has estado a la altura y mucho más allá. ¿Tú sigues en el partidazo la próxima temporada, que está Juanma ahí dándole vueltas a quién sí y quién no? ¿Sabes algo?
No sé, no sé si tengo contrato en vigor, ¿qué diría?
No, sí.
No lo sé, no lo sé. No lo sé. Que diga Juanma.
Bueno, si tienes contrato en vigor ya es mucho.
Pero vamos.
Mira, ya tienes más que yo.
Pero bueno, yo seguiré adorando a Juanma, a Jesús, a Vaquero, a Arauz, a todos los que están ahí arriba. Y yo me seguiré tomando copas, venga el partidazo, ¿no?
De eso seguro. Muchas gracias por la visita, felices vacaciones cuando toque y todavía compartimos algunos programas antes de que llegue el mes de agosto. Gracias, Elías, de verdad. Suena de fondo, esto que está sonando de fondo es música de la banda sonora de La Contraportada y vamos directos de cabeza al diario de un periodista.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada. La radio de Alcalá.
Hola, soy Carlos Ganga. A esta hora ha llegado el momento de escuchar el diario de un periodista que cada noche escribe en la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá.
Viste en 1994, en su estreno como película de animación, y la has vuelto a ver este fin de semana. ¿Crees que el inicio de la película es uno de los mejores de la historia de Hollywood? La belleza de un amanecer en tonos rojizos en la sabana africana, el sol despuntando un poquitín más allá de la línea del horizonte, y esa canción de Elton John que en aquellos años 90 tú ponías mucho en la radio. La ponías en tus programas de radio en la década de los 90 porque tenía esta canción y tiene ese sonido evocador, emocionante, trascendente, que te lleva, ese mover algo, tocar algo dentro del alma y en el corazón. Sobre todo este estribillo, esta parte de la canción que era la que a ti más te gustaba. Y cuando tratabas un tema humano, sensible, tema de los tuyos, que a veces buscabas en medio de la vorágine de la actualidad deportiva, sonaba de fondo en tus programas este Circle of Life, el poder de la música para subrayar las emociones que transmitías o intentabas transmitir por el medio radio. Disfrutaste mucho anoche la nueva versión digital de El Rey León. Y te gusta esta apuesta que está haciendo Disney últimamente por la nostalgia de los años 90. Kinépolis, la sala de Kinépolis, la 25, estaba llena de niños en vacaciones que se conmovían con las aventuras de Simba. La sala estaba llena también de jóvenes de 30 años que seguramente en su niñez vieron una y otra vez el DVD con la versión original de esta película. Y también estaba llena de gente como tú, que ven lecciones de vida en la filosofía de esta peli, el bien, el mal, el miedo, el no rendirse, la justicia al final, que ven lecciones de vida y que se sabían de memoria, como tú, las canciones de El ciclo de la vida, Yo voy a ser el Rey León o Hakuna Matata. Te gusta y disfrutas el cine americano, te gusta Hollywood. Dentro de pocos días volverás a subir a esa montaña de Los Ángeles, lo más cerca posible del icónico cartel de letras blancas, y tienes pensado quedarte horas allí arriba y contemplar la puesta de sol sobre el downtown de Los Ángeles y comprobar si queda algo de estos programas y de estas entrevistas, o si con el paso del tiempo y la distancia todo se hace cenizas y se desvanece y se queda en poco más que un recuerdo gaseoso de estas noches en las que, con toda tu buena intención, intentaste hacer magia, intentaste hacer algo diferente, intentaste transmitir emociones, intentaste que se notara tu pasión por la radio, aunque no sabes si todos te entendieron. Has mirado las tarjetas de embarque, Madrid, Los Ángeles, Los Ángeles, San Francisco, en la aplicación del móvil. Has echado un vistazo al calendario, has visto que estamos a 22 de julio, acabando julio, y te estás viniendo arriba con una canción de Arnau Griso que no conocías demasiado y que te ha salido en modo aleatorio en el móvil y que hoy no te quitas de la cabeza.
La bienvenida de tu perro, día sí, día también. Encontrar un billete, aunque no sea de 100. Llegar a casa por la noche y tener comida en tupper. Repasar todos tus dientes cuando te quitan los brackets. Y dormir y comer y llorar de alegría y beber. Que la
ser feliz es gratis, crees que se titula. Y llevas todo el día desde que te ha salido en el móvil con la cancioncita metida en la cabeza. Y la ibas a poner entera, pero bueno. Luego te lo has pensado un poquitín mejor. Y has comido en el centro de la ciudad, en el centro de Madrid, de este Madrid que empieza a quedarse desierto, con un amigo, una paella excelente, regada con buena sangría. Y te has venido desde Sol hasta la radio, dando un agradable paseo. Y te has comprado, pensando en el verano y en el Pacífico, un bañador fashion de esa marca que últimamente te fascina. Y has disfrutado de una tarde más en la redacción con tus compañeros. Y has pensado que, como dice esa canción, pues quizás sea verdad eso de que ser feliz es gratis. Y te ha gustado mucho Pedro Sánchez en la sesión de hoy de investidura. Y ha sido un día normal, sin grandes noticias, de ver pasar la vida, de ver pasar el verano desde esta ciudad maravillosa llamada Madrid. Y así transcurrió un día en la radio, así transcurrió un día en la COPE, lunes 22 de julio 2019. Ojalá tú hayas tenido igualmente un fin de semana fantástico de playa, descanso, familia, amigos, relax, cine y felicidad. Sí, es verdad que fue lunes, pero nos encantan los lunes contigo en la radio. Desde el centro de España y de la información y de persona a persona, gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE esta noche, Elías Israel y Juan Antonio Alcalá. Gracias por elegir el medio radio. Que pases una buena noche. Hasta mañana, si es que.
El partidazo de COPE. La contraportada. Juan Antonio Alcalá.